Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más, muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Bueno, pues ya está, el parto ha terminado después de unos meses de gestación, ha terminado esta mañana al mediodía cuando el Real Madrid ha hecho público en su web el fichaje de Carlo Ancelotti, el pacificador, que mañana será presentado en el Estadio Santiago Bernabéu como nuevo entrenador del Real Madrid. Ancelotti va a firmar para los próximos 3 años, hasta 2016. Ya sabéis que en principio su ayudante va a ser Zinedine Zidane. Ancelotti se trae 3 ayudantes para integrar su cuerpo técnico y va a liderar la etapa post-Mourinho en el Real Madrid. Una etapa difícil, sin duda alguna. Mañana a la 1:00 p.m. en el Estadio Santiago Bernabéu, presentación del nuevo entrenador, Ancelotti, que supongo será realizada por Florentino Pérez con todo el boato que merece la ocasión, evidentemente.
Querido Gallego, me gustaría aprovechar este espacio de máxima audiencia.
Por supuesto.
Para glosar brevemente la figura del nuevo entrenador del Real Madrid.
Venga, vamos con ese discurso, venga.
Carlo Michelangelo Ancelotti,
que así se llama,
un hombre que nació en el pueblo italiano de Reggiolo, lo cual era un presagio de que estaba destinado a entrenar al rey de los clubes, el Real Madrid.
¡Ay, qué bonito!
Con el fichaje de Ancelotti, nuestro club da un paso más hacia la universalidad. Ajá. Con este técnico, ya abundantemente laureado, que como un emperador romano liderará nuestras legiones para conquistar nuevos títulos y hacer más grande la historia del Real Madrid.
¡Qué bien traído, hombre! ¡Qué bien traído!
Carlos representa nuestro intento de hacer más grande la institución. Ajá. Un líder contrastado, un técnico prestigioso, un hombre al que le quedan fenomenal los trajes.
También es cierto.
Y que además es educado y se lleva bien con los periodistas, mire usted, que eso es muy importante.
Hombre, súper importante. Llevarse bien con los periodistas, muy importante, y Ancelotti se lleva bien. Lo siguiente en el nuevo proyecto de Florentino Pérez parece que será Isco. Hoy, por cierto, el jeque del Málaga, el dueño del Málaga, ha dicho en Twitter que va a retirar el dorsal número 22, que nadie más a partir de ahora va a llevar el número 22 que lució Isco durante las últimas 2 temporadas con el Málaga. A la gente se le va un poco la pinza. Buena noticia olímpica, hoy martes el Comité Olímpico Internacional ha hecho públicas las valoraciones de la Comisión de Evaluación, ya sabéis, esos técnicos que vinieron hace un tiempo a Madrid para ver cómo estaba todo preparado. La ciudad de Madrid ha salido bien parada, parece que mejor que Tokio y que Estambul. Dicen los comisarios que la crisis económica no va a afectar al proyecto español para los Juegos Olímpicos de 2020, así que se supone que en la carrera por organizar esos Juegos vamos por delante. El próximo día 7 de septiembre en Buenos Aires se sabrá definitivamente quién es el ganador. No queremos favoritismos, no queremos euforias. Para eso está la alcaldesa Ana Botella, muy prudente.
Yo, euforia por el tema de los Juegos, no lo demostraré hasta el día 7 de septiembre, en el caso que ganemos los Juegos.
Ahora, como el 7 de septiembre lo ganemos, ya veréis cómo estará la alcaldesa. Tenemos a la selección española de fútbol levantándose en Brasil tras una noche ajetreada. No porque haya pasado nada por la noche, sino porque ya sabéis que un medio digital brasileño publicó ayer que varios jugadores de la campeona del mundo montaron una timba de strip poker después del primer partido de la Confecap ante Uruguay. Según el medio, que además es un medio importante parece en Brasil, en el hotel de Recife, después de ganar a Uruguay, bueno, pues hubo una fiesta y hubo una partida de strip poker. La federación en principio no le dio importancia al tema, se pasaba de contestar, pero al final esta madrugada la federación ha tenido que sacar un comunicado en el que se niegan los hechos. La federación se muestra indignada y parece incluso que se puede querellar contra el periodista que lo ha publicado. Todo sucedió, ya digo, en ese hotel de Recife después del primer partido. Lo que sucedió allí es que hubo un robo y que fue denunciado por jugadores de la selección española. Pero, según la federación, repito, ni timba, ni fiesta, ni street poker, ni nada de nada. Los jugadores a pensar en el partido ante Italia pasado mañana, ante el equipo de Prandelli, el seleccionador italiano, que habla de nosotros, bueno, lo que diría cualquier italiano hablando de la selección campeona del mundo.
Es una squadra molto complicata, una squadra la più forte al mondo, e lo sta dimostrando sempre. Quindi sarà una partita molto complicata, ma speriamo di prepararla bene e di poter mantenere la partita in equilibrio fino alla fine.
Complicata y sin Balotelli, que está descartado, y ya veremos si puede jugar Pirlo. Estamos en la víspera de la otra semifinal. Mañana jugarán Brasil y Uruguay por un puesto en la final. Ayer jugó la selección española sub-20 en el Mundial. Ganamos 1-0 a Ghana. Ya estamos en la siguiente ronda, en octavos de final, y tenemos un partido pendiente todavía en esta fase con Francia, que es otra de las grandes favoritas del torneo. Y en Wimbledon, ya sabéis que ayer por la tarde nos quedamos sin Rafa Nadal. Nadal cayó en 3 sets ante Darcis. ¿Qué se la va a hacer? Rafa sigue siendo muy grande, pero tiene que mejorar sobre esta superficie. La hierba no se le ha dado bien en el inicio a Rafa Nadal. Da lástima de escucharle después de una derrota. Luego lo vamos a hacer. Y una del contestador también para empezar. El día de ayer tuvo como protagonista a Pep Guardiola y ese alemán de academia que demostró tener. Bueno, ha habido un montón de gente que se ha animado a llamar al contestador y decir que el alemán de Pep Guardiola es tremendo.
Guten Tag, Gallegen. Saludo a todo mundo ahí en tu radio. Estupenda ser deportivo, cadena ser.
Muy bien.
Solo decir y llamar para contestar a señor Guardiola, decir que es muy bueno hablando alemán.
Muy, muy, muy bueno.
Y es algo que me llena de orgullo y satisfacción que hable alemán de esta manera. A todos nos ha gustado en Alemania, el señor Guardiola hablando en alemán, ser gran hablador de alemán. Guten Tag a todos y guten Tag, señor Guardiola. Willkommen to the Deutschland. Un saludo, gallego. Hasta luego.
Otro para ti, cachondo, vamos. Ancelotti es el nuevo entrenador del Real Madrid, se sabía hace tiempo, el elegido por Florentino Pérez para la etapa post-Mourinho, que puede ser, ya veremos, difícil en el Real Madrid. Ancelotti, que, bueno, no habla alemán como Guardiola, pero habla italiano, habla castellano, habla inglés, habla francés. Por ejemplo, en italiano le hemos visto hasta cantar, fijaos.
El agradecimiento es doveroso. Ci avete seguito con tanto affetto, con tanta passione e ci avete dato tanta forza. Ho tenuto nelle orecchie e nel cuore una canzone che vorrei cantare adesso insieme a voi. Comincio io.
Tiene, ahí se le ve cantando con la afición de Milán. Y también habla inglés, que es una ventaja. Aunque cuando fue entrenador del Chelsea, donde consiguió ganar la liga con el Chelsea, al principio las preguntas de los periodistas británicos no cazaba ni una, Ancelotti.
Entirely happy with the midfield today.
I don't understand.
The formation, the diamond formation, were there times when you thought you weren't going to get a winning goal?
I don't understand.
I know that they hadn't played much together and there were some doubts. People were worried.
I don't understand.
Pero bueno, mañana las va a entender mucho mejor todas en el Estadio Santiago Bernabéu a la una de la tarde. Será la presentación del protagonista del día, Carlo Ancelotti, que repito, firma por 3 temporadas. Ya veremos si mañana está Zidane. Lo suyo es que mañana ya estuviera Zidane, porque no sabemos nada de él.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Más
participantes, más desafíos y mucha pasión por el deporte. Ya está aquí Sertri 2013, tercera edición del triatlón popular de la cadena SER, en el que puede participar todo el mundo. Entra en cadenaser.com e inscríbete. Encontrarás toda la información sobre fechas y sedes. Próximo 7 de julio Badalona, 21 de julio Zaragoza y muy pronto en tu ciudad Sertri 2013, el triatlón para todos. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Patrocinan Berti y Powerade.
Ya está a la venta el nuevo disco de Cantafuego. Nuevas y divertidas canciones para los peques de la casa. Cantafuego volumen 9. Ya a la venta.
Vamos a dar una vuelta por Wimbledon a ver cómo le va a los tenistas españoles, donde Rafa Nadal evidentemente ya no está participando. Se hace duro, se hace muy duro escuchar a Rafa Nadal después de caer en primera ronda como cayó en el día de ayer. Simplemente las pausas que hacía hablando con los periodistas, valorando lo que suponía esta derrota en su año tenístico, en cómo lo tenía preparado, en lo que tenía en la cabeza. Es un crack hasta en la derrota, Nadal.
Bueno, a día de hoy mi único sueño es irme a casa y pensar. Este es mi único sueño actual, irme a casa, analizar las situaciones. Y como vengo de un proceso que no ha sido fácil, vengo de un proceso que ha sido complicado, que he pasado momentos malos, que no quiero repetirlo, o quiero intentar al menos hacer las cosas lo mejor posible para que esto no vuelva a ocurrir. Me siento preparado para que esto no vuelva a ocurrir, espero. Y por eso tengo que analizar las cosas bien, no tengo que tomar decisiones en caliente en ningún caso, y tengo que tomar las decisiones que al menos estén dentro de la lógica y dentro de lo que sean lo mejor para mi futuro y quizás no para mi presente, ¿no? O sea que es fácil uno dejarse llevar por euforias, por querer luchar por el número uno, como quise hacer el año pasado jugando en Halle y después tal. No, este año pues al menos tengo claro que mi objetivo no es ese. Mi objetivo es hacer mi calendario y después veremos cuando termine el año dónde estoy. Y supongo que tendré tiempo para estar con la familia, para estar con los amigos, y eso no quita que tenga ilusión para seguir trabajando, seguir entrenando bien y sobre todo seguir protegiéndome del problema en la rodilla, que esto es...
Miguel Ángel Zubarraín, Londres, buenas tardes.
Hola Gallego, buenas tardes.
Decisiones positivas para su futuro, quizá no para su presente. ¿A qué se refiere Rafa con esa reflexión?
Bueno, yo creo que él se refiere a que él ha venido aquí sin preparar este torneo. Él paró después de París porque los médicos le querían ver y no hizo absolutamente nada hasta llegar a Wimbledon. Le pasó lo mismo después de Indian Wells cuando llegó a Monte Carlo. Lo que pasa es que ahí el servicio tiene menos importancia y poco a poco fue sacando partidos hasta que se llegó a la final, que luego perdió. Aquí, bueno, te encuentras en primera ronda con una pista peligrosa porque había mucha humedad. Azarenka se acababa de pegar un tortazo en esa misma pista tremendo. Y bueno, pues Rafa sabía que el torneo lo tenía muy complicado y por lo tanto se lo tomó con muchísima calma. Hubo momentos en los que yo creo que prefirió dejar bolas que hacer break y meterse en un partido demasiado largo y luego pensando que hay que ganar 7 partidos para ser campeón aquí. Por lo tanto, bueno, él se lo va a tomar con calma. Yo creo que va a jugar a Hamburgo después de esto, un torneo tierra de 500 que le puede ir bien. Y luego planteará la gira americana, pues viendo si le conviene jugar todo, si le conviene jugar la mitad, y si llega bien al US Open, pues intentará estar en el US Open en buenas condiciones. Después tendrá Shanghai, tendrá que pensárselo también, la Master Cup, en un indoor que nunca se ha dado muy bien, pero claro, si estás entre los primeros y estás el primero de la race, lo tienes que jugar. Y bueno, a pesar de todo, él todo lo que gane va a sumar y todos los demás no van a sumar nada. O sea que yo ayer le decía a José Ramón por la noche que si la lesión está más o menos controlada y él está jugando bien, ya hace semis, ya hace final, incluso sin ganar, torneos de Master 1000 o de Grand Slam, cuando acabe el Australian Open del año que viene, a lo mejor podría estar hasta número uno del mundo, ¿eh?
Sí, pero parece que se lo va a quitar.
Sin buscarlo.
Sin buscarlo.
Es decir,
se lo va a quitar de la cabeza. Él se lo quita de la cabeza, va a hacer su calendario, va a intentar ganar torneos y ya.
Él no va a buscar el número uno, pero a lo mejor el número uno le va a buscar a él. Y esto es matemáticas puras, ¿eh? No hay que comerse el coco, hay que ir a los puntos de los jugadores, a lo que ganan, a los que pierden y a lo que no ganan, sumarlos, y a lo mejor te encuentras que con semifinales y finales, él suma mucho y los demás no suman nada. Y esto puede pasar, atención,
bueno.
¿Eh?
Bueno, y sin Rafa Nadal, ¿qué nos queda en Wimbledon? Mucho, ¿no?
Bueno, nos quedan muchos jugadores. Ayer hubo victorias, y hoy las va a haber también. En principio está jugando Del Potro con Albert Ramos. Está, lógicamente, ganando Del Potro 6-2-5-4. Está jugando Anabel Medina también. No le va demasiado bien, perdió el primer set 6-3, aunque ahora ha ganado 2-1. Va a jugar Feliciano López con Simón, curiosamente el finalista Nisbul con él, Jimeno Traver, Granoller, Bautista, Tita Tordó, y los que ganaron ayer, que no fueron pocos. Así que, bueno, como teníamos yo creo que 13 jugadores entre hombres y mujeres, pues lógicamente vamos a aguantar aquí. Vamos a ver hoy David Ferrer, que tiene tercer turno en la central contra el argentino Alum, si es capaz de hacer bueno su número 4 de cabeza de serie y meterse por lo menos en semis para verse las caras allí, lógicamente, con Djokovic, que va a empezar su partido con Mayer en estos momentos. No fuera malo ver a David en semifinales, por lo menos, y luego batirse el cobre con un número 1 del mundo.
No estaría mal. David Ferrer en semifinales, a ver cómo le va a Feliciano, que esta pista no se le da mal. Miguel Ángel, luego volvemos a ver cómo van esos partidos. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Y la otra noticia del día tenía que ver con la comisión de evaluación del Comité Olímpico Internacional. Estábamos todos pendientes. A las 11 de la mañana el COI iba a hacer públicas las evaluaciones, cómo habían ido las visitas de esos comisarios a Madrid, a Tokio y a Estambul. Hombre, había una posibilidad remota de que se descartase una de las tres. No ha sido así. Los comisarios dicen que las tres ciudades están preparadas para organizar sin problemas los Juegos del 2020. Pero Toño García, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes.
Por las caras de la delegación española esta mañana aquí,
satisfacción.
Los mejores somos nosotros.
Sí, eso parece. Podemos decir que el informe es bueno o muy bueno. El titular sería que la candidatura de Madrid 2020 es compacta y está preparada. Eso ya lo sabíamos desde hace unos meses. Lo bueno, o el aspecto positivo, no hay apreciaciones ni notas en este informe, como ocurrió en años anteriores. Se analiza punto por punto todos los aspectos de la candidatura, desde infraestructuras, Villa Olímpica, financiación, y lo positivo es que no hay ningún pero en la candidatura de Madrid 2020. El COI no se suele mojar en estos informes previos, pero bueno, esto es positivo. A las tres candidaturas, como comentaba, las considera aptas para recibir y preparar unos Juegos Olímpicos, y Alejandro Blanco y todos los miembros del Comité de Madrid 2020 estaban satisfechos, pero el presidente del COI así lo expresaba.
No hemos ganado nada, estamos en donde estamos, nos quedan muchos días, es el proyecto de Madrid, es el proyecto de España, queremos los Juegos, estamos preparados para los Juegos y esperamos ganar los Juegos el día 7. Hoy es un paso más, un día muy importante en el que todo lo que hemos planteado ha sido muy bien acogido por el Comité Olímpico Internacional.
Bueno, estaba claro que en infraestructuras vamos por delante de todos porque la mayoría están construidas. Había temor al informe de la crisis económica, sí, cómo podía afectar, y han descartado que la crisis económica pueda afectar a la candidatura.
Sí, había dos aspectos concretos, como son el dopaje y el aspecto económico, la financiación, y fíjate, el COI habla de riesgo financiero manejable en 7 años, es decir, que se podía paliar si hubiera algunos problemas económicos para la candidatura de Madrid. El tema de las infraestructuras están realizadas al 80%, y el tema del dopaje, se va a aprobar la ley nueva de antidopaje, por lo tanto, el COI está satisfecho. Te voy a decir una cosa. Porque hablando con Alejandro Blanco, tenías que verle la cara de satisfacción. Él decía que los informes de 2012 y 2016 siempre les habían dado pequeños palos. En este no, esta vez no. La que no parecía tan eufórica, que lo has comentado al principio, era Ana Botella. Escucha.
Una cosa es que yo, en primer lugar, haya agradecido a los madrileños porque durante años, a través de sus impuestos, han estado invirtiendo en tener una ciudad como la que hoy tenemos. Y otra cosa es que yo, euforia por el tema de los juegos, no lo demostraré
El 7 de septiembre es el día definitivo y entonces sabremos qué votan los miembros del COI si Madrid 2020 se lleva a los
jueces. Euforia no, pero favoritismo yo creo que todos lo asumimos. Quedan algo más de 2 meses, pero entre Tokio, Estambul y Madrid, ahora mismo la gran favorita para organizar esos juegos es Madrid. Y nos alegramos, evidentemente.
Del 28 de junio al 7 de julio, primera feria gastronómica de la chuleta de ternera gallega. Un kilo de chuleta de ternera y una botella de albariño por solo 26 euros. Además, productos gallegos de primera calidad y el mejor arroz con bogavante del sur de Madrid. En Pinto Calle Alfaro 11 Posterior. Reservas en el 91-691-5844 o en restaurantenovagalicia.com. Hasta el 7 de julio, la mejor carne de ternera de las Rías Baixas en Nova Galicia 2.
Me han cobrado de más en una factura.
Pues díselo a tu abogado.
Ya, como si fuera tan fácil tener uno.
Fácil y barato. Mira, por 24 euros al mes, tú y quien lo necesite de tu familia, tiene abogado. Multas, instancias, facturas y nada de contestadores. Te atienden en persona.
Madrid Sur Abogados, tu abogado de cabecera para ti y tu familia por 24 euros al mes. Infórmate, 910-016-003 o en madridsurabogados.com.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0 91 521 2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, buenas tardes, señores. Soy de San Fermín, el de la caja trágica.
Hombre,
¿cómo llamas tú?
¿Qué tal?
Intentando aguantarme un poco hasta más tarde a acabar el programa, pero es que no. Si lo llamo ahora, reviento, porque se me va a olvidar la mitad de las cosas. Llama uno descojonado, porque Torres ha metido 4 goles en el periodo de Confecap o Concacaf o lo que sea esta sí. Copa, ¿vale? No lo voy a meter yo, es el delantero centro. Este país es de chichinabo, es alucinante, yo me parto el culo.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Luego Messi, así como diciendo, venga, no se enfaden ustedes mucho, que le voy a cascar 10 billoncetes y aquí paz y gloria. ¿Qué país, macho? ¿Qué país? Voy a escuchar el segundo par del programa y luego llamo porque es cojoludo, ¿eh? Venga, hasta ahora.
Vale, pues llama cuando quieras, que es lo que tenés que hacer todos, llamar y comentar. Son las 3:32 de la tarde en Fortaleza, donde está la selección española de fútbol. Es un poco más temprano. Deben estar levantándose las 9:32 o las 10:32, ahora mismo no lo sé. La Real Federación Española de Fútbol quiere hacer público un comunicado para desmentir rotundamente las informaciones difundidas por un medio de comunicación brasileño. La Real Federación Española niega rotundamente los hechos difundidos por un medio que atentan al buen nombre de la selección española y a la honorabilidad y profesionalidad de sus jugadores. Javier Herráez, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos las 10:30 o las 9:30.
Las 10:30, claro. Son 5 horas, claro. En Estados Unidos 6, aquí en Brasil 5.
Las 10:30. ¿Quién publicó la noticia sobre la timba de strip poker de los jugadores de la selección española de fútbol?
Es una página web de O Globo, que tiene bastante pegada aquí en Brasil, y esa noticia corrió como la pólvora. Bueno, había jugadores que se enteran en la playa, tenían, como contábamos ayer, jornada por la mañana libre, y estaban en la playa del futuro, estaban bañando, y les llega esa información. A ellos no les dan nombres en ese momento de qué jugadores son los que implica esa página web, y luego, más adelante, empiezan a dar nombres, ¿no? Bueno, a mí me cuentan jugadores que estaban entre esos nombres, que es mentira, y que ellos lo que hacen es denunciar el asunto del robo, y que a partir de ahí se monta la que se monta, que la FIFA se enfada con ese tú.
¿Qué nombres daban? ¿Piqué?
Sí, pero es que eso ocurre que sí daban varios nombres. Meter hasta Andrés Iniesta, te quiero decir. Y hablábamos anoche con el larguero. Y fuera, es que, claro, es que, ¿sabes qué ocurre? Que esto, lo mejor que pueden hacer, para que nadie tenga dudas, es sacar las imágenes. Como aquí está todo grabado, aquí se graban los ascensores, se graban los pasillos, es que saquen la imagen, la hora, el pasillo y las señoritas y los jugadores juntos. Eso lo tienen que hacer, demostrarlo, porque decir cosas está muy bien, pero demostrarlo. Me cuentan que hubo una fiesta en la entre planta del hotel que daba al exterior, que hubo unas pizzas que llevaban a un grupo para que tocara música en vivo después del partido frente a Uruguay. Ahí estuvieron los jugadores, estuvo el cuerpo médico, el cuerpo técnico, parte, estuvieron gente que viaja con ellos, algún patrocinador, y que luego cada uno se fue a su habitación. Como lo que te cuentan es eso, y yo me lo creo, pues lo que tiene que hacer esa página es demostrarlo. Si lo demuestra y saca las imágenes y pone la hora, el hotel y a los jugadores con las señoritas en los pasillos, pues entonces tendremos otra visión de las cosas, pero claro, decirlo. Y ellos entienden que es un cabreo por el asunto de que han denunciado el robo de los jugadores de la selección española en sus habitaciones, y que esta página y esta movida un poco aquí en Brasil es intentar hacer daño a la selección española de fútbol, a la federación, para poner zancadillas al próximo mundial. Bueno, eso es lo que hay. Lo mejor es que lo demuestren. Las cosas se demuestran andando.
Yo la verdad a Iniesta no le veo. No,
se están diciendo muchas cosas feas, sí. ¿No? Pero no tenemos que hacer mucho caso.
Seguro.
Además, a mí lo del póker no me va, Gallego.
¿Ah, no?
Yo soy más del cinquillo y de la brisca, ¿no? Que es lo que se juega en mi
pueblo. Claro,
no,
en Fuentealbilla se juega eso.
Eso del street póker es de la NBA.
Claro, hombre, claro.
A mí lo de quitarme la ropa no me gusta. Además, que enseguida me da el sol y me pongo como un carabinero. Mira, además, la prensa siempre anda sacando cosas de esto.
Sí.
A ver si nos vamos a poner a hablar nosotros de las fiestas que se corren algunos periodistas que yo me sé, Gallego.
Cuidadito,
Vamos a taparnos un poco.
Cuidadito.
Anda, tómate un cáliz.
Anda, tranquilidad. Joaquín Maroto, compañero diario AS en la Copa Confederaciones. Hola, Maroto.
¿Qué tal, hombre? Buenos días aquí, buenas tardes. Sí. Buenas tardes en Madrid.
Bueno, oye, ¿y por qué al final, al principio no se quería hacer mucho caso, pero al final la federación ha sacado un comunicado ahí defendiendo a los jugadores y su honorabilidad? Vamos, que han visto que la cosa podía tomar tintes preocupantes, ¿no?
Sí, tardó varias horas en hacerlo porque lo estuvieron madurando, se aseguraron de tener todos los cabos atados y luego por la presión de los jugadores que obligaron a la federación a sacar la nota. La verdad es que se abre un melón peligroso, porque se abre una guerra con el medio de comunicación más importante de Brasil, que es O Globo, que es un medio verdaderamente fortísimo. Yo creo que manda más que la presidenta, sinceramente. O Globo tiene el mismo poder que pueden tener las más altas instancias del Estado. Y se abre un conflicto peligroso, pero claro, no había más remedio porque ya han traspasado la línea. Hoy ha pasado un hecho ya significativo, ¿no? Que han venido 10 personas de este canal a entrevistar a los jugadores de la selección española, 10 personas desde Río de Janeiro, un vuelo de 3 horas y cuarto, y les han devuelto a los corrales. No les han atendido, no han querido saber nada de ellos, y claro, esto al final va a traer consecuencias. Pero se lo han buscado ellos, la verdad es que se lo han buscado ellos, ¿no?
¿Se lo han buscado quién? ¿Los de Globo, dices?
Los de Globo, sí, los de Globo, nada, los españoles lo que hicieron fueron una fiesta, bueno, una fiesta no, han hecho dos, ¿eh?
¿Dos fiestas?
Hicieron una en el hotel, sí, hicieron una en el hotel de Recife, después de ganar a Uruguay, con un grupo de pagoda que se llama Solo Placer, que es donde han salido todas estas informaciones que no han demostrado en las informaciones. Que
pero un grupo de pagoda, que es un grupo de samba y ya
de
está.
De samba. Un grupo de samba que van los que el que toca tal, el otro, y que suelen ir acompañados también de bailarinas, y bueno, un grupo de para animar. Se hizo en la piscina del hotel, en una zona, por cierto, en la que se podía ver desde los edificios cercanos a todo el mundo en la piscina, y ya lo que pasó después, la federación dice que es una cosa y los geólogos dicen que es otra. Pues si lo dicen, que lo demuestren. Yo creo que tratan de atacar la estabilidad de la selección española. Luego hubo una segunda fiesta en el hotel de Río de Janeiro después de la victoria contra Tahití, muy parecida a la del primer día, que no ha pasado a mayores. También fue en el hotel. ¿Por qué? Porque los jugadores de la selección no pueden poner un pie en la calle. Son estrellas en Brasil. Si salen es que se los comen. No pueden ir a tomarse una cerveza. Y es muy duro estar 30 días encerrado en un hotel, porque el hotel es normal. Hay una piscina, llaman a un grupo, hacen una fiesta entre ellos, participan después de una victoria buena, de dos victorias buenas, y luego cada mochuelo ha salido, ¿no? Y los de O Globo pues creen que además de mochuelos hubo mochuelas. Bueno, pues que lo demuestren.
Bueno, ojalá esto no enturbie la relación que tenéis con ellos, porque es una relación de cercanía, no se van a cerrar más las puertas. Ayer, por ejemplo, pudimos ver a unos cuantos jugadores en la playa, Javi, bañándose, y estaban los periodistas haciendo fotos sin problemas, ¿no?
Sí, hombre, a ellos no les gusta que en ese rato libre haya prensa o que haya fotografías de ese momento, pero se pactó con la jefatura de prensa de la federación, hicieron dos o tres minutos, se fueron y dejaron a los jugadores que se bañaran tranquilamente. Bueno, lo que decía Joaquín, ¿no? Esa fiesta que hubo con música que contrató la federación para amenizar la noche después de ganar a Uruguay, pusieron unas sombrillas porque las cámaras podían grabar perfectamente esa fiesta. Entonces los jugadores dijeron, oye, estamos de fiesta, que nos graben aquí, las que no eran españolas, eran de otros medios. Y eso, pues levantaron unas sombrillas que había en la zona esa de la piscina, ese entresuelo del hotel, para intentar que no les vieran, pues al menos tomándose y bailando, si quiere alguno arrancarse un poco de samba. Es que esa intimidad también hay que entenderla. Bueno, pues a partir de ahí, pues lo que se ha montado. Yo insisto, creo que es un tema que viene alentado por la FIFA, que están de vacaciones en Río de Janeiro, hotel de 5 estrellas, al margen de todo lo que pasa aquí, que son muchas cosas, las protestas, la desigualdad, los contrastes de este país, y lejos de ayudar a la gente que le hace falta, están malmetiendo contra la Federación Española de Fútbol, porque ha denunciado, los jugadores han denunciado un robo de dinero en su hotel en Recife. Uh-huh.
No, Javi.
Y del Bosque, Maroto.
Un momento, está...
Dime, Joaquín.
Sí. No, que digo que están, que solo puntualizar una cosa, Javier, que están malmetiendo por lo del robo en el hotel, pero lo más importante para mí, están malmetiendo porque es que España no la gana a nadie desde hace 4 años y para ellos es muy duro perder en su país contra la selección española. Y lo están viendo venir. Porque claro, no hay, si nos ponemos a pensar, no sale uno o ninguno jugadores de Brasil que pudieran ser titulares con España. Bueno, pero es bueno, que la superioridad es manifiesta, es absoluta.
Suponer que lanzando esta noticia van a hacer que juguemos peor contra Brasil me parece un poco inocente, ¿no? Le has preguntado a Vicente, estuvisteis con Vicente del Bosque y le preguntaste sobre el asunto, ¿no?
Sí, le preguntamos ayer sobre el asunto. Dice que cuando estuvieron jugando en Buenos Aires después del Mundial, un partido contra Argentina que perdimos, por cierto, el que tengo mal recuerdo, dice que se les acusó de haber participado también en una fiesta. Claro, del Bosque decía, yo no he sido, ni sé nada, ni quiero saber. Dice, ni bailo nunca. Dice, cuando dijeron que yo había bailado encima de una mesa, mi mujer se debió reír. Dice, y la gente que me conoce también dice, primero, porque no puedo subirme una mesa, y segundo, porque no sé bailar, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo desmintió rotundamente, dijo que él no sabía nada, que él de eso no quería darle más vueltas y que lo entendía como eso, pues prácticamente como una desestabilización del equipo nacional, ¿no?
Bueno, pues esperemos que esto no llegue a mayores y se olvide rápidamente, y si ganamos en semifinales con Italia,
y si
pues,
no nos inviten, ¿no?
No, digo que si ganamos con Italia haremos una fiesta también, y si ganamos a Brasil haremos una fiesta más grande, si no pasa nada, si por celebrar un triunfo con música y baile no pasa absolutamente nada, que es lo que queremos todos.
No pasa, es que deberían invitarnos para que levantemos hasta de
claro,
que lo que es en otra cosa.
Claro, si hubieran estado los periodistas españoles y lo hubieran contado y hubieran hecho fotos, pues no habría estas dudas. Claro. Hubiera salido la gente bailando, unos mejor, otros peor, pero no habría dudas sobre su comportamiento. Claro. Del equipo con Italia, Maroto, ¿a ti qué te parece? Soldado parece que se mantiene en el 11 y Torres debería esperar otra oportunidad. Casillas se mantiene en el 11. Sí. Bueno, por ahí van los tiros.
Sí, vamos a ver. El equipo de Italia, para ser breve, va a ser el mismo que jugó el otro día, pero con Casillas en vez de Valdés.
Es decir, que no hay cambios. Es decir, se mantiene Soldado y ya está.
Se mantiene el equipo.
Muy bien.
El primer día con Uruguay, con Casillas.
Un abrazo, Joaquín.
Bueno, buenas tardes. Un abrazo, Jesús, desde todo el virus, ¿eh?
Cuídate, un abrazo. Y nosotros de seguiros ahí en ese café del diario AS que hacéis tan fabuloso, Matallanas y tú. Javi, algunos tenían problemas. Ayer hubo pruebas médicas, ¿no?
Sí, hicieron pruebas médicas a 6 fábricas. Y que se probó, por cierto, en la playa. Estaba probándose con el médico, con el agua, a ver qué tal estaba de ese problema muscular que tiene. En principio él quiere jugar frente a Italia y le va a decir que sí a Vicente del Bosque y también Roberto Soldado. Son pequeños problemas. Ayer no trabajaron con el resto de compañeros. Lo van a hacer y vamos a ver cómo se encuentran. Y sí, Iker Casillas está por delante de Valdés y Roberto Soldado un poquito por delante también de Torres, que es el pichichi, con 5 tantos y que está en racha.
¿Hoy qué hacen?
Pues nada, ruedas de prensa en 2 horas de Sergio Ramos, Jordi Alba, y entrenamiento a las 12 de la noche hora española en la Universidad Unifor, donde Del Bosque va a probar el equipo que va a jugar frente a Italia.
Muy bien, pues ya nos cuenta Javier Rades, Paco Quiroga, un abrazo, compañeros.
Hasta luego a ti.
Y enfrente Italia, donde no estará este hombre, Mario Balotelli, que yo no sé si es bueno o malo, pero él dice estar un poco fastidiado.
Me siento un poco como un perdente porque vado via.
Me siento un poco perdedor porque me voy por una lesión de la que desgraciadamente no me puedo recuperar. Estoy enfadado porque quería estar hasta el final, quería estar con el equipo, que es lo más importante. Me fastidia marcharme. Solo sé que tengo que ir ahora a Milán y recuperarme para la previa ya de Champions. Quería estar con el equipo, pero no puedo estar aquí una semana sin hacer nada. Así que tengo que ir a Milán a recuperarme.
Mala suerte, Balotelli. Hay que ver qué bien dobla Garrido los cortes, sí, sí. ¿Eh? Le da una entonación tremenda. Espera, espera.
Ser Deportivo. Cadena Ser.
Inventaron una manera de hacer música, una manera de sonar, una manera de vivir.
Y cambiaron la historia del rock español.
Hoy en Carne Cruda 2.0,
Rosendo Mercado, Ramiro Penas y Tony Urbano reviven a Leño.
En el 30 aniversario de su disolución, la mítica banda madrileña se vuelve a juntar en la carnicería de la Cadena Ser.
Y nos presentan una biografía y un disco que recogen toda la historia de estos padres del rock urbano.
Hoy, en Carne Cruda 2.0,
a las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, vuelve Leño.
Escúchalo solo a través de la web de la Cadena Ser.
Carne Cruda 2.0.es. You know
I'll never fade away. Esto que suena no es Leño, es Spector, pero que conste que a nosotros Leño nos gusta mucho. Así que luego vamos a escuchar Carne Cruda con mi primo Javier Gallego y con Rosendo Mercado y los Leño, que parece que no se animan a subirse al escenario. Han sacado un recopilatorio, pero es que,
pues deberían, ¿eh?
Los años no pasan en balde, claro. Pero bueno, veremos a Spector mientras tanto. La selección sub-20 jugó ayer su segundo partido en el Mundial. Habíamos comenzado goleando a Estados Unidos y jugando en maravilla. Ayer nos costó un poquito más. Ganamos por la mínima a la selección de Ghana, 1-0 y pasándolo mal. Pero bueno, ya estamos en octavos de final. Tenemos por delante todavía un partido de grupo ante Francia. Y el partido debió ser importante, por ejemplo, para un chaval que juega en Manchester, en el Manchester City, y que se llama Denis Suárez. Hola, Denis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena, estarás contento, ¿no?
Sí, muy contento, la verdad.
No habías jugado el primer partido, pero ayer lo jugaste casi entero y además fuiste el asistente del gol. ¿Feliz?
Sí, feliz porque tuve la oportunidad y intenté aprovecharla al máximo y a ver si sigo teniendo continuidad.
Aunque bueno, no fue un partido tan brillante como el de Estados Unidos, ¿eh? Nos costó más ayer.
Sí, porque ellos físicamente eran muy fuertes, no paraban de correr y nosotros al principio empezamos muy bien, pero luego bajamos un poco y nos costó, pero al final sacamos la victoria, que era lo importante.
¿Pero estos eran de menos de 20 años o no?
Hombre, supongo, ¿no? Si no...
Es que ya sabes que se dicen muchas cosas, pero los tíos estaban fuertes, la verdad. Bueno, el caso es que estamos en octavos y que ahora nos vamos a jugar el primer puesto de grupo con la otra selección, la otra gran favorita del torneo, que es Francia, ¿no?
Sí, ya jugamos el año pasado en semifinales contra ellos y en el europeo y ganamos en penaltis. Es una selección muy física y no solo física, sino que técnicamente también son muy buenos jugadores, y a ver si sacamos un empate, una victoria y pasamos primeros de grupo. Sobre todo porque si quedamos segundos de grupo tenemos que desplazarnos de Estambul a 1.200 kilómetros de aquí. Sobre todo lo que queremos es pasar de primeros y así enfrentarnos a un tercero de otro grupo y no tener que desplazarnos, sobre todo.
Bueno, me cuenta José Palacio que aparte de entenderte muy bien en el campo con Oliver Torres, cosa que quedó demostrada en el día de ayer, tenéis un buen rollo tú y el jugador del Atlético de Madrid fuera, importante, ¿no?
Sí, porque Oli como persona y como chico es espectacular y me llevo muy bien con él, pero no solo con él, sino con también muchos otros. Pero con Oli especial pues tengo bastante relación y luego dentro del campo pues nos entendemos muy bien.
Bueno, y que fuera del campo os entendéis también muy bien en la play, creo, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos imbatibles todavía.
¿Le dais caña a todos los demás o qué?
Sí. Quieren ganarnos, pero es imposible.
¿Y le dais mucho a la play?
Sí, porque tenemos muchos ratos libres y jugamos a la Play, a las cartas, a todo, sobre todo a la Play. Pasamos la mayoría del tiempo jugando al FIFA y así, y por parejas. Yo siempre voy con Oli y solemos ganar.
Cuidado con lo de las cartas, que ya viste esto que viene de Brasil, de la selección y el street poker.
Nada, tranquilo, que eso no, aquí no lo hacemos.
Bueno, Denis, y en el Manchester City, ¿qué tal? Bueno, ahora llega Pellegrini, no sé cómo ha sentado allí en el club a los chavales del filial como tú, si veis en Pellegrini una opción, ¿cómo te lo planteas?
Hombre, pues yo creo que va a cambiar el estilo de juego, se va a jugar más, y yo creo que a ver si puedo tener una oportunidad con él. Con Isco, cuando llegó de Valencia, del filial de Valencia, le dio la oportunidad, a ver si pasa lo mismo conmigo.
Isco, que parece finalmente no va a ir, porque se había rumoreado mucho que si Pellegrini había prometido que allí iba a jugar y demás, ahora todo indica que se va a quedar en el Madrid. Bueno, por una parte no vais a tener a Isco allí, pero por otra parte es una opción, ¿no?, que se abre.
Sí, a ver, porque queda una vacante en ese puesto, y a ver si me dan la confianza de Pellegrini y puedo acabar jugando ahí.
Por ahora no te han dicho nada, ¿no?
No, por ahora estoy centrado en el Mundial, y luego cuando acabe el Mundial ya hablaremos.
Pero bueno, ¿tú te ves ya jugando en el primer equipo o puedes seguir en el filial? ¿Eso todavía no te lo has planteado?
No, yo lo principal es, si no me quedo allí en el primer equipo, pues buscar una cesión para tener minutos.
¿Eso ya lo has hablado con Chiqui Beristain o qué?
Sí, ya hemos hablado y ya hemos quedado así, pero ahora mismo estoy centrado en el Mundial y luego ya se verá qué pasa.
Bueno. Muy bien, Denis, pues nada, un placer. Venga, a darle a la Play y a ganar a Francia. No te voy a decir más.
Gracias, un abrazo.
Ari Gabilondo, compañero diario AS en el Mundial, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cuándo jugamos con los franceses?
Pues dentro de 2 días, el jueves, jugamos contra Francia a las 6 de la tarde, hora española. Este partido que va a decidir si somos primeros de grupo o no. Nos vale el empate, es una buena noticia, pero jugamos contra una de las grandes favoritas al torneo, que se dejó 2 puntos frente a Estados Unidos ayer de manera sorprendente. Eso nos deja de momento en cabeza, pero va a ser un partido, pues casi un adelanto, podríamos decir, de una semifinal o de una final. Un partido de máxima exigencia. Y a ver cómo lo plantea Lopetegui también, si mete algún jugador de refresco, mantiene un poco la base del equipo para intentar ser primeros.
Muy bien, pues ya nos cuentas. Por cierto, acaba de decirnos Denis que se pasan el tiempo entre la Play y las cartas. ¿Te has llevado unos cuantos libros del tuyo? Que a lo mejor no les viene mal echarle un vistazo y leer.
No les vendría mal, no. Les vendría mal. Mejor leer que jugar a la Play. A las cartas todavía, pero a la Play. Pero bueno, tienen muchas horas de verdad. Esta tarde, por ejemplo, van a ir al Gran Bazar a ver si hacen alguna compra. Premio a la clasificación matemática ya para octavos, así que bueno, de momento las cosas marchan bastante bien en este Mundial.
Abrazo, Aritz.
Hasta luego, adiós.
Mercado. Ahora nos va a contar Yago de Vega una operación de mercado que viene en la gacheta de los Sport, que yo no sé si es broma o es en serio.
Porque tiene que ser en broma, vamos.
Lo que no es en broma es lo que le ha dicho Negredo al Sevilla, que se quiere marchar y que Del Nido tiene que negociar las ofertas que lleguen. Lo dijo ayer el presidente del Sevilla.
No olvidemos que la voluntad del jugador es muy importante. Se quiere marchar. Entonces ya estamos un poquito forzados en la negociación. Segundo, el club. El club no va a bajar un ápice sus intereses económicos. Tiene una cifra puesta encima de la mesa y si la dan bien, y si no, entonces forzará la máquina y se quedará aquí. No ha puesto el pie en el pecho para decir, ¿me voy o me voy? No.
Sí, ya. Pero que tiene esta...
Pero sí, quiero crecer, quiero jugar la Liga de Campeones.
La dejo caer, vamos.
¿Sí? Ha dicho dos equipos. Uno lo sabemos todos, que es el Atlético de Madrid. El otro... Otro es de fuera de nuestra frontera. Afortunadamente hay otra oferta ahí encima de la mesa y el Sevilla escogerá aquella que pague más dinero y que ofrezca más garantía, o aquella que pagando a lo mejor un poquito menos pague más adelantado.
Y si se quiere ir, pues se puede ir al Atlético de Madrid. Mítico Manuel Esteban, buenas tardes.
Hola, amigos, ¿cómo estáis?
A ver, Negredo, cuando dice quiero jugar Champions, quiero crecer, quiero evolucionar, Presi tiene que venderme, está señalando al Atleti, ¿no?
Claro, él ha llegado ya a un acuerdo del Atleti. Me parece que el contrato está en 2 millones y pico limpios que ya tiene cerrado con el Atlético, y está presionando, y Del Nido sabe que va a acabar en el Atlético, lo mismo que te adelanto que va a acabar en el Atlético Roberto como recambio de Joel, el portero del Zaragoza, y estas son operaciones que son sí o sí. El Atlético ha llamado a otras puertas, te pongo la última, es la de Muriel, el jugador del Udinese, sería Enrique Pina, y cuando le han dicho que como que el equipo italiano había rechazado los 30 millones de euros que le habían ofrecido, escandalizado. Ahora ya están en el tira y afloja de quién puede entrar en la operación para bajar algo al dinero, porque ahí en la pelea del dinero siempre vamos a palmar. Pero que Negredo va a ser el 9 del Atlético de Madrid. Ahora mismo no tengo la menor duda, salvo que Miguel Ángel, si le haya jugado ya a los millonarios, se lleve los 181 millones de euros que le bote.
Bueno, Falcao por Negredo.
Y por cierto, y es que te he escuchado con nariz. Espero que los técnicos del Atleti estén viendo lo que hacen los niños, en especial Manquillo y Oliver, y nos los dejen tranquilos.
Falcao Negredo, bueno, el cambio no está mal. ¿A ti qué te parece?
Hombre, se rompe la horma porque tal y fíjate la que se está organizando en Italia, tal y como está montado este circo, todos menos los galácticos tendrían que ir buscando chavales jóvenes con proyección para luego en 2 o 3 años buscar su salida y sacarles una rentabilidad. Con Negredo, y yo la única duda, espero que no suceda así y que Negredo me dé un puñetazo cuando me vea, es si con sus 28 años en el Sevilla no ha alcanzado su cenit. A lo mejor en el Atlético todavía nos tiene que dar muchas tardes de gloria en el Atlético, porque goleador es, y si encima, porque yo creo que al final, pese a todas las noticias que están llegando de Diego, Diego va a ser una operación como Bale, yo creo que pueden llegar incluso en el mismo avión, apareciese Diego y tuviera un tío Oliver dándole balones, pues creo que podríamos sacar una rentabilidad enorme. A lo mejor tenemos el Pichichi también el año que viene.
Bueno, ¿quién
el,
sabe?
El Zamora y el Pichichi, seguro que.
¿En julio te van de vacaciones o estás aquí?
Yo a tus órdenes siempre, amigo. Bueno,
y a las del larguero, bueno, tendrás que entrar dando noticias.
¿Tendrás una mano para sacar adelante
no,
esto?
No, en el larguero el recambio que hay en julio no es de mi agrado porque no me invita a cuando pincha música.
No digas eso, hombre, no digas eso. Un abrazo mítico, cuídate.
Luego.
Yago de Vega, buenas tardes.
Qué mamón. Que mira, vamos a empezar con una buena noticia. Luciano Galetti, ¿te acuerdas que lleva 2 años parado por un trasplante de riñón?
Sí.
De hecho, se lo donó su propio padre. Hemos hablado con él 2 veces en el larguero, antes y después de la operación. Y la buena noticia es que se ha recuperado para la práctica del fútbol, para la vida, que es lo más importante, pero también para la práctica del fútbol. Ha firmado un contrato con el Ofi Creta griego.
Bien,
así que vuelve otra vez a jugar al fútbol Luciano Galetti. Además, en Málaga, ya lo has comentado tú, un mensaje del jeque, Altani, que dice la camiseta número 22 no estará disponible para ningún otro jugador la temporada que viene, en cortesía a Isco. Bueno, de esta forma, evidentemente, está confirmando la marcha de,
sí,
de
Isco, claro, al Real Madrid. Yo he dicho que a la gente se le va la pinza porque Isco ha jugado allí.
¿Qué ataque has hecho ahí?
Dos años. Tampoco, hombre, por 2 años y retiras la camiseta. Pero bueno, allá cada cual, no pasa nada.
¿Por qué? ¿Te ha dicho alguien algo?
No, es que la gente se ha enfadado por eso.
Ah, vale. Vamos a hablar de...
Y con los jeques no hay que llevarse mal, Yago, por si acaso, ¿sabes?
Con nadie en general. Que la prensa internacional, me sorprende una noticia de la Gaceta dello Sport que habla de un posible interés del Milán en hacer un trueque con el Real Madrid.
A ver.
Creo que cualquier madridista lo haría con los ojos cerrados.
A ver.
Según esta publicación italiana, el Milán estaría dispuesto a desprenderse de su estrella de 20 años, el Sarawi, y traerse a Kaká, ya en el tramo final de su carrera deportiva.
¿Kaká por el Sarawi? Mira, que estoy llamando ya a Florentino. Cómprate la gacheta.
20 años de uno de los mejores jugadores del Milán. Por Kaká.
El día que salga Kaká del Madrid, ese día tiene que haber manifestaciones.
En fin, que eso es lo que dice el Milán. Florentino, ni te lo pienses, con los ojos cerrados. Además, la emisora napolitana Radio Marte informó anoche de que el Nápoles ha decidido aceptar la oferta realizada por el Chelsea de José Mourinho para hacerse con los servicios de Cavani a cambio de 58 millones de euros.
Cavani este verano va a jugar en 3 o 4 equipos.
Por lo menos, ya eso juega, es lo que dice.
Ya estaba negociando con el Madrid, ahora con el Chelsea, ya veremos.
Radio Marte, que es una emisora napolitana. Además dice que el sueldo del matador sería de 10 millones de euros. Y en Inglaterra, según The Sun, el Barça ha entrado en la puja por el fichaje de Wayne Rooney.
Hombre.
Junto al Real Madrid, que dicen que es muy del agrado de Ancelotti, y del Chelsea, que también podría estar interesado. El Chelsea está en todo, macho.
No le veo yo a Rooney en el Barça, ¿eh?
Bueno, para empezar, el que lo fiche, que sepa que lo que cobra ahora mismo Rooney en el Manchester United no está mal. Tú sabes que allí cobran semanalmente, no cobran al mes.
Sí, pero da igual. Sí,
300.000 euros semanales.
Sí, el Barça con Neymar y con Messi.
Que lo vamos a ver juntos en nuestra vida, él lo ve en una semana.
300.000 euros semanales no está mal.
Pues no va a seguir viviendo allí porque no le veo yo en el Barça, ¿eh?
Bueno, a lo mejor sí. Guardiola, mañana el Bayern de Múnich espera tener 25.000 seguidores para el primer entrenamiento que va a dirigir Pep Guardiola. Y eso que todavía faltan muchos jugadores. No está ni Jaime Martínez, que está en la Copa Confederaciones, Dante, Luis Gustavo. Así que...
Y encima cobran la entrada, ¿eh?
Así que Guardiola... Yo también digo una cosa y lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Cuando un entrenador es más protagonista que los jugadores, malo.
Ya lo veremos, ya lo veremos.
Malo.
Hasta aquí Ser Deportivo, mañana 3:10 os esperamos a todos. Un saludo de Gallego, adiós.